Ahora, con todo eso, vuelvo y reitero, creo que persiste en todos nosotros el deseo de grandes amistades. Y es que, de un lado, somos seres sociales. Dios nos hizo para socializar. Nos dio palabras y sentimientos, emociones para comunicarnos. Si tú estás viviendo una vida de soledad y crees que estás en lo correcto, permíteme decirte con el mayor respeto que ese no es el caso. Dios quiere que nos comuniquemos, que profundicemos, que nos proyectemos, que interactuemos, que tengamos comuniones, comunión con otras personas. Y eso implica pues que sigamos buscando en esa dirección de construir amistades sólidas y amistades significativas, no esas amistades ocasionales, superfluas o interesadas, porque también tenemos que decir aquí esta mañana que la palabra amigo está tan desprestigiada, ¿no? Y hay veces amigo es cualquiera o amiga, pero realmente el anhelo del corazón nuestro y el deseo de Dios es que construyamos relaciones significativas, no ocasionales, no superfluas, no interesadas, y mucho menos que contemos con los millones que nos ofrecen esas palabras engañosas de las redes sociales, ¿no? En donde tenemos miles de amigos y no tenemos nadie. Al final del día estamos solos frente a esa pantalla de una computadora sin que eso signifique realmente algo para nosotros. Jesús valoró grandemente el rol de los amigos, grandemente. En la última cena, Él se encuentra con sus amigos, con aquellos que lo habían acompañado, con sus más cercanos, los discípulos. Aquellos al que Él va a reconocer con esa palabra, que es el pasaje que quiero que analicemos esta mañana de alguna manera. Ustedes les va a decir, son mis amigos. Lo sabía. Lo vamos a leer, es hermoso. Yo cuando pensaba en este día, me imaginaba a Jesús enfrente de sus discípulos, allí en la Santa Cena, diciéndole, ustedes son mis amigos y son, por lo tanto, importantes para mí. Ahora es interesante porque el evangelista Juan es el que le dedica mayor espacio, ¿no? San Juan, a hablar del tema de la Santa Cena. 5 capítulos en su evangelio, del capítulo 13 hasta el final del 17, 5 capítulos, es todo el diálogo y la interacción que se dio de Jesús con sus amigos durante la última cena. O sea que si usted quiere saber cómo fue esa relación profunda en ese momento, vaya a esos capítulos. Y allí vamos a encontrar ese lugar, ese rol, esa posición tan importante que Jesús le tenía reservado a aquellos que consideraba sus amigos. Yo de esa porción quiero leer esta mañana unos cuantos versículos que están en el capítulo 15. Van a estar en la pantalla, pero les animo que ustedes los tengan también en sus Biblias de papel, electrónica, lo que sean, porque en alguna medida les quiero animar de todo corazón, y lo voy a decir más adelante, que vivamos con el Señor en nuestra amistad con Él, una comunión en su palabra, que nos encontremos con Él en su palabra. Capítulo 15, de los versículos 12 en adelante, son lindas palabras que quiero ir leyendo lentamente y que les invito a que ustedes las vayan digiriendo conmigo, ¿de acuerdo? Él dice, este es mi mandamiento. Le está hablando a sus discípulos, a sus amigos. Ámense unos a otros de la misma manera en que yo los he amado. ¡Wow! Empezó duro Jesús, ¿no? Con tremendo desafío. Dice, a mis amigos les digo, a mis amigos del alma, recuerden que esta también es la cena de despedida. Las cenas de despedida tienen muchísimo valor, ¿verdad? Porque en las cenas de despedidas, quien se va y a quien se despide, seguramente va a decir cosas muy significativas del alma y dice, ya, yo me voy. Y ustedes son mis amigos, pero les voy a pedir algo. Ámense de todo corazón los unos a los otros. Este es mi mandamiento, esto es lo que les ordeno, lo que les pido. Y sigue diciendo, no hay un amor más grande. Miren esto, es anticlimático, anticultural. No hay un amor más grande que el dar la vida por los amigos. Y entonces allí ya viene la declaración que les decía. Ustedes son mis amigos. Pero lo complementa con una frase supremamente importante. Le dice, ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. ¡Wow! Alguien diría, pero ese es como un amigo interesado, ¿no? Como cuando en la infancia nos decían el amiguito o la amiguita del barrio, tú eres mi amigo, pero tienes que hacer lo que yo te digo. ¿Recuerdan? Jesús lo dice así, pero lo dice con razón. Vamos a verlo, ¿no? Ustedes son mis amigos, pero un elemento determinante de esa amistad, de esa relación, es que ustedes hagan lo que yo les diga. Versículo 15 dice, ya no les llamo, esto es supremamente importante, ya no les llamo esclavos. En otras versiones está la palabra siervos. Detrás de eso está la palabra en el griego original, doulos, que quiere decir aquel que depende del Señor, que le ha entregado el señorío, la dirección de su vida a ese amo y ha decidido vivir según sus directrices. Pero él les dice en este momento tan significativo, ya no les llamo esclavos, porque el amo no confía sus asuntos a su esclavo. Usted ahora son mis amigos y ya viene un porqué. Qué importante. Aquí él va a explicar por qué. Dice, ustedes son ahora mis amigos porque les he contado todo lo que el Padre me dijo. Qué tremendo, ¿verdad? Son mis amigos por una razón. Porque yo les he hablado. Porque yo les he contado todo. Porque les he dicho todo. No nos hemos mantenido en una relación donde ustedes, yo les mando y ustedes hacen. No, son más que eso. Son más que siervos míos. Son mis amigos porque hablamos y nos comunicamos. Porque les cuento, les digo todo lo que hay en mi corazón para sus vidas. Y finalmente termina, ustedes, wow, esto es precioso, dice. Y por si se les ha olvidado, esta amistad no empezó por iniciativa de ustedes. ¿Se dan cuenta? Y eso podemos ir pensando en referencia a nuestras vidas. Nuestra amistad con Jesús, nuestra relación, no empezó por iniciativa de nosotros. Ustedes no me eligieron. A mí. Yo inclusive cuando estaba leyendo estas palabras vino a mi mente, Señor, por el contrario, ¿cuántas veces me buscaste y yo me hice loco? ¿Cuántas veces te estabas acercando a mí porque querías ser mi amigo y entrar en mi vida? Y yo tenía excusas, aún te atacaba. Ustedes no me eligieron a mí, yo los elegí a ustedes. Les encargué que vayan y produzcan frutos duraderos. Así el Padre les dará todo lo que pidan en mi nombre. Y mire cómo termina el pasaje. Termina como un hot dog, ¿no? Donde empieza, termina. Este es mi mandato. Que se amen o ámense los unos a los otros. Qué tremendo pasaje, ¿no? Algunos de nosotros crecimos, yo crecí en un hogar donde había un tremendo cuadro de la Santa Cena. Algunos lo recordarán, los más viejitos, ¿verdad? No, algunos me están mirando diciendo, no, yo soy mucho más joven que usted, pastor, y también en mi casa o en algún lado había un cuadro de la Santa Cena. Qué bien, me siento más tranquilo. No es que ustedes son más viejos, sino que yo soy más joven. Les animo a que se imaginen en esta mañana ese momento. Él está con sus discípulos, están celebrando la Pascua. Es su despedida y les habla del corazón todas estas palabras increíbles a sus amigos del alma que estamos compartiendo. Yo estoy convencido que en estas palabras tan significativas hay directrices extraordinarias para nuestra propia vida, para nuestra percepción de lo que significa la amistad y para lo que significa la amistad en dos direcciones. Nuestra amistad vertical, cuando sube hacia el cielo, nuestra amistad con Dios. ¿Quién es nuestro amigo Jesús? Y nuestra amistad horizontal, cuando nos extendemos hacia otros y les amamos como Dios nos ha pedido, como Jesús nos ha pedido que nos amemos los unos a los otros. Quiero entonces tratar esta mañana de responder a tres preguntas a la luz de lo que hemos hablado, de lo que hemos leído esta mañana. La primera pregunta es, y ya lo fui anticipando al leer el pasaje, o sea que ustedes ya pueden ir conmigo de una manera sencilla. La primera pregunta es, ¿quiénes son los amigos de Jesús? Qué importante pregunta en un día del amor y la amistad, ¿verdad? ¿Quiénes son los amigos de Jesús? Y creo que frente a eso hay tres respuestas muy concretas que el pasaje nos da. En primer lugar, lo anticipé, los amigos de Jesús son aquellos que Él ha elegido. No nos vamos a meter en el lío que si eligió esto, si otro, no, eso se lo dejamos a los teólogos. Vamos a preguntarnos esta mañana, ¿qué de mí? Los amigos de Jesús son aquellos a los que Él de su propia iniciativa se ha acercado para buscarlos. Porque los ha elegido. Te ha elegido ti y a mí. Se ha acercado a nuestras vidas. Nos ha dicho por nuestro nombre. Nos ha encontrado el lugar donde nos encontrábamos. Y a pesar de muchas veces de nuestras resistencias, Él ha persistido en el propósito de construir una relación con cada uno de los que estamos acá. Tú no estás aquí en esta mañana por accidente. Y no quiero sonar manipulativo. O que sea un día especial. Tú estás aquí y has aceptado esa invitación porque Jesús te anhela. Y lleva buscándote mucho tiempo. Y sigue buscándonos. Y esta mañana mientras oraba decía, o más bien sentía en mi corazón que el Señor me decía, te anhelo. Me gozo contigo cuando estamos juntos. Eres mi amigo, Ricardo. Eres mi amigo. Él toma la iniciativa y los amigos de Jesús son aquellos a los que Él se ha acercado para decirte, ven y cena conmigo, participa de este momento conmigo. ¿Ustedes recuerdan los evangelios? Mateo, uno de los evangelistas, lo encontró en el banco público donde hacía lo que era su profesión. ¿Se acuerdan cuál era la profesión de Mateo? Era una profesión muy querida y amada a lo largo de la historia. ¿Saben cuál era la profesión de Mateo? Mateo era cobrador de impuestos. Y ahí, sin importar lo que era Mateo, en ese banco le dijo, Mateo, sígueme. Y dice que él se levantó y dejándolo todo, lo siguió. Y a Pedro y a otros de los pescadores, a los hijos de Zebedeo, ¿verdad? Los encontró como pescadores recogiendo las redes muchas veces después de una experiencia estéril, de una noche de trabajo sin mucho fruto. E igual les dijo, ven, sígueme. Él los vio y se dirigió a ellos. Él tomó la iniciativa. Él los escogió. Él dijo, quiero que seas mi amigo. Quiero deleitarme en esa relación contigo. Quiero bendecirte en el contexto de esa amistad. Y eso es exactamente lo que ha hecho en nuestras vidas y lo que sigue haciendo y lo que muy presumiblemente en esta mañana está haciendo contigo y conmigo. Nuestro Dios no es un Dios tirano, no es un Dios frío, no es un Dios de yeso, no es un Dios distante. Nuestro Dios es un Dios personal que nos ama y se deleita en la comunión con cada uno de nosotros. No percibamos los domingos como la experiencia de venir a un rito o la experiencia de participar de un show, sino la oportunidad de encontrarnos con el amigo que nos anhela, que tomó la iniciativa y que nos escogió. En primer lugar, somos sus elegidos y Él se ha movido hacia nosotros. En segundo lugar, es una frase tremenda que leímos donde dice, ya no los llamo esclavos, porque el amo no confía en sus asuntos a los esclavos. Ustedes ahora son mis amigos porque les he contado todo lo que el Padre me dijo. En otras palabras, Él dice, no solamente vamos a plantear de que somos amigos, sino que yo te voy a hablar y tú me vas a oír. Esa es la vida cristiana. No es una religión. Es entrar en esa comunión donde Él quiere revelarse a nosotros y quiere que no simplemente seamos siervos, fríos, lejanos, distantes, que hacemos lo que Él nos pide, sino que entremos en una comunión íntima. Ya no te voy a llamar mi siervo, te voy a llamar mi amigo, porque te voy a hablar, te voy a contar, te voy a dar mi palabra para que la escuches, para que en medio de los desafíos de la vida, de las dificultades, de los interrogantes, de las coyunturas, sea esa palabra mía la que determine tu caminar. Ayer en la mañana estaba con un grupo precioso de amigos. ¡Wow! ¡Qué lindo! ¡Uf! Volví a casa con emoción. Y al final nos quedamos hablando con varios de ellos. Y por diferentes motivos llegamos al punto de decir, ¡qué bendición que nuestra vida esté determinada por la palabra de nuestro Dios! ¡Qué regalo es que Dios nos hable! ¡Qué regalo es oírlo! Que Él nos dejó esta palabra en la Biblia para guiarnos en las diferentes coyunturas de la vida. Los amigos de Jesús son aquellos que oyen su palabra. Los amigos de Jesús son aquellos que hablan con Jesús, no porque sea una obligación que tenemos, sino por el deleite de tener ese momento de encontrarnos con Él, de tener una cita en la que podemos oír su voz. ¿Verdad que necesitamos un consejo sabio? ¿Verdad que necesitamos palabras de dirección en la vida? ¿Verdad que necesitamos alguien perfecto que pueda realmente conducirlo? Alguien que sepa recibirnos con ternura, pero también expresarnos muchas veces palabras de autoridad y de exhortación que nos ayuden a enderezar y a conducir la vida de la manera que Él quiere. Ese es Jesús, ese es nuestro amigo, el que quiere hablar contigo y conmigo, el que nos ha dado tu palabra, el que se ha revelado, el que quiere entrar en comunión contigo. Déjenme decirles algo con todo mi corazón. Y muchos de ustedes, de los que están aquí, van a avalar seguramente lo que les voy a decir. Mi vida se dividió en dos. Se dividió hasta el día en que yo no le oía a Él en su palabra y el día que empecé a oír su palabra. Créamelo. No fue el día que vino una iglesia, cualquiera que ella sea, incluida esta. Si tú vienes acá porque es una religión, porque es bonito, por lo que sea, no sirve. Nuestra vida cambia el día que nos postramos delante de Él y le decimos, háblanos. Y abrimos su palabra y Él por su espíritu empieza a decirnos y a enriquecernos y a mostrarnos el camino. Y uno empieza a decir, wow. Oh, no había pensado en esto. Uy, el matrimonio. Oh, los hijos. Oh, la economía. Sí, soy tan arrogante. Gracias, Señor, por tu sabiduría. Y empieza ese diálogo, esa comunión profunda, porque sus amigos son aquellos a los que le habla y ellos lo escuchan. Tercer lugar. Primero, aquellos a quienes Él ha tomado la iniciativa de acercarse. Segundo, aquellos a los que ya no son sus siervos, que hacen cosas, obedecen, sino con los que se comunica y tiene una relación. Y en tercer lugar dice, les encargué que vayan y produzcan frutos duraderos. Así el Padre les dará todo lo que pidan en mi nombre. Nos ha dado una selección, nos ha dado una revelación que es su palabra y luego nos ha dado algo maravilloso. Mis amigos son los que van a realizar la misión que yo les he encomendado. Nos ha dado una tarea. Y dice, ¿y saben qué? Tomados de mi mano, esa tarea va a ser exitosa, van a tener fruto, va a ser fructífera. A mí me impacta ver el desasosiego, la desesperanza con que vive el ser humano contemporáneo. Sin un propósito de vida claro. Sin saber muchas veces claramente para dónde vamos. Dejando que los días pasen de una manera vegetativa y tratando de seguir el ritmo social en que me levanto, como, voy, trabajo, vuelvo, como, hasta el viernes, sábado, domingo, un poco de televisión, etcétera, etcétera, y el lunes lo mismo. Hay veces sin saber para dónde voy. O poniendo nuestra esperanza en pequeñas cosas que hay veces se van deshaciendo entre nuestras manos. Él les dice, mis amigos son los que tienen una misión. Los que tienen una tarea preciosa que yo les he encomendado. Y una tarea que va a dar fruto. Ahora, gracias a Dios por misiones hermosas que Él nos ha dado a lo largo de la vida. Hermosas tareas que hemos realizado y que seguimos realizando. Por ejemplo, las que vienen rápidamente a mi mente y las que asocio más rápidamente cerca a mi corazón. Es las que están relacionadas con la familia. Madres, no ha llegado el día de la madre, ¿no? Qué tremenda tarea la maternidad. Padres, la paternidad, ¿no? Qué tremenda, qué difícil, qué desafiante tarea. Pero ahí invertimos lo mejor de nosotros. Y es una tarea gloriosa. Hijos, Dios nos ha dado tareas. Yo soy en este momento en función de tarea de hijo. Mi madre tiene 90 años. Y sé que tengo que cuidarla en esta etapa de mi vida con todo mi corazón. Tengo que confesar aquí que no soy tan fiel como otros para llamarle. Le llamo con cierta frecuencia. Pero después de que la vi la última vez, le dije al Señor, Señor, voy a llamarla todos los días, sin faltar. Porque cada llamada mía es como una inyección de vida para ella. Tareas hermosas que Dios nos ha dado. Pero quiero decirles algo. Esas tareas, por hermosas que sean, un día terminan. Los hijos se van, bien, mal. Nos quedamos solos, nuestros cónyuges nos dejan por diferentes razones, ojalá la muerte, pero nos quedamos solos y vivimos la soledad. Los padres se van, la profesión se acaba, el gran puesto corporativo que tenía llegó a su fin, el dinero del banco se acabó. ¿Y qué nos queda? Y Jesús nos dice, yo les he dado una tarea fructífera, hermosa, que es la de contar que en mí hay esperanza. Esta mañana venía para acá en el auto, Lourdes le había venido primero. Y casi que las lágrimas me venían a los ojos pensando, Señor, me has dado el privilegio de contar de que en ti hay esperanza, de que en ti hay vida, de que en ti hay propósito, de que tú nos amas, de que tú eres nuestro amigo. Eso no es solo mi privilegio, es el privilegio tuyo también, el de tener la mejor misión de la vida y la misión que está garantizada por el éxito, por producir realmente frutos. Yo te aseguro una cosa, termino esta parte. Muchos de nuestros problemas psicológicos y emocionales van a estar superados cuando encontremos realmente una misión que nos satisfaga, que le dé sentido, propósito, dirección a nuestras vidas. Probemos a Jesús, nuestro amigo, y la tarea que Él nos ha encomendado. Debo avanzar y acercarme al final. ¿Cuál es el costo de una amistad así? Que todo tiene precio en la vida. ¿Cómo es el costo de una amistad así? Es la segunda pregunta que me hice. Y el texto dice allí, el versículo 3 es corto pero preciso. Dice, no hay un amor más grande que el dar la vida por los amigos. Tremenda frase tan corta, ¿no? ¿Qué le viene a su mente cuando escucha eso? No hay amor más grande que dar la vida por sus amigos. La cruz, ¿verdad? Es el ejemplo por excelencia de aquel que nos amó de tal manera, una manera extraordinaria, que dio la vida por ti y por mí. Pero yo me puse a pensar y me di cuenta, y lo puse de esta forma, aún más corto. No estoy presumiendo que pueda hacerlo mejor que la Biblia, pero simplemente mis palabras lo puse así. No hay amor sin sacrificio. No hay amor sin sacrificio. No lo hubo en Jesús. No lo debe haber en nosotros. Porque déjame decirte en esta mañana que el verdadero amor no se mide por la intensidad de los sentimientos y las emociones, sino por la capacidad de entregarnos y sacrificarnos por el otro. ¿Saben ustedes por qué los índices de divorcio crecen y crecen y crecen y la tendencia a divorciarnos es cada vez mayor? Porque nos preparan en todos los órdenes para el matrimonio. Nos dan todo tipo de consejos, pero nos dicen la única posibilidad que tú tienes de tener éxito en tu experiencia matrimonial es si estás dispuesto a sacrificarte por tu cónyuge. ¿Me oyen bien lo que digo? Si tú vas al matrimonio sin tener en tu mente la perspectiva que va a implicar que sacrifiques algo tuyo, que seguramente el otro sacrifique algo de él y que al final construyamos una nueva realidad, estamos perdidos. Y como vivimos en una sociedad egoísta, donde se nos ha animado a pensar primero en mí, segundo en mí, tercero en mí, mis derechos, eso de hablar de sacrificio suena distante, vacío, hueco. Pero lo que Jesús está diciendo acá dice, no hay verdadero amor sin entrega y sin sacrificio. Y esta no es una conferencia acerca del matrimonio, y dejémoslo allí, pero tú y yo si estamos aquí esta mañana, y si somos cónyuges, si estamos casados, y cualquiera que sea la relación que tengamos, en algunos mejor, en otros en lucha, siempre el matrimonio es un desafío. Tengamos presente estas palabras y dispongámonos a entregarnos por el otro a quien amamos. Anoche tuve una noche maravillosa con mi esposa. No me pregunten los detalles. Hay que manejar esta plataforma con todo el respeto y la santidad que merece. Fue linda, nos habíamos sentado para cenar juntos. Y esta mañana cuando nos despertamos, muy, muy temprano, la habitación así a media luz, mi esposa me dijo, no sé, hay un aroma en este cuarto muy precioso. Hay un aroma. Y luego dijo palabras que me llenaron de alegría y les garantizo que no soy siempre así, ustedes oren por mí. Pero me dijo, me oíste, me cuidaste, me protegiste, me esperaste. Wow, me sentí gozoso. Cuando venía en el auto camino de casa para esa cita que iba a tener con mi esposa, oré y le dije al Señor, Señor, wow, yo no lo puedo hacer. Ella me necesita hoy, yo necesito escucharla, esperarla, protegerla, cuidarla. Yo he fracasado mil veces en eso, mil veces. Y se los confieso. pero ayúdame hoy. Y el Señor tuvo gracia conmigo. Y ese aroma se percibía esta mañana. No por la riqueza de nuestros besos o de nuestras caricias, no por las delicias de lo que hubiéramos podido comer, no por la música romántica que estaba allí, sino porque los esposos se habían entregado el uno para el otro, se habían sacrificado el uno por el otro. Ese es el precio de la verdadera amistad y del verdadero amor. Y eso aplica no solamente a nivel del Señor, no solo aplica inclusive a nivel del matrimonio, aplica en todas nuestras relaciones más significativas. Y tal vez tú estás aquí en esta mañana diciendo, pero es que no me voy a reconciliar con María o con Pedro porque papá. Y te detengo un instante. ¿Qué es lo que tú tienes que hacer para entregarte y construir una verdadera amistad? Una verdadera relación que traiga realmente valor a nuestras vidas. ¿Cómo respondemos? ¿Cómo respondemos a ese mensaje? Dos cosas que el pasaje nos da bien rápido. Uno, ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. ¿Recuerdan el niñito? Ah, tú eres mi amigo, pero si tú, vamos, ¿no? Eso significa alinear nuestro proyecto de vida, nuestra comprensión de la realidad, nuestro sentido de ser al corazón de Jesús. Porque Él tiene un propósito, porque Él sabe lo que es mejor para nosotros, porque su voluntad es siempre buena y agradable. Porque sus mandamientos, escúchenme lo que quiero decir, no son los caprichos de un tirano. Ay, sí, me resisto contra Dios. No, no son los caprichos de un tirano. Son los propósitos sabios y poderosos de un Padre amoroso que sabe y quiere lo mejor para nosotros. Sí, pongámosle una palabra, ¿verdad? La respuesta nuestra es obediencia a Jesús, a sus mandamientos, a su palabra. Entre otras, porque obedecer en estos tiempos, ya pasado de moda, es el valor moral de un hombre y una mujer que se consideren maduros. Si usted presume no obedecerle a nadie, no rendirle cuentas a nadie, hacer en su vida lo que quiere, lejos estás de la madurez. Por el contrario, la evidencia de la madurez es aquel que sabe someterse a aquel que, por supuesto, quiere su bienestar. Obedecer. Y lo segundo, este es mi mandamiento. Ámense los unos a los otros de la misma manera en que yo les he amado. Les dice, hay una cosa. La gente no se va a dar cuenta si tú me amas a mí. Porque vengas y digas, te amo Jesús, Jesús, te amo Jesús. No, no. Tampoco porque tengas un amor romántico como en las telenovelas, que siempre terminan bien las películas. La gente va a ver que tú me amas a mí en la manera que tú ames a tu hermano. Yo ya no voy a estar aquí en la tierra, nadie me va a ver, nadie me va a tocar. La expresión de ese amor es la manera que yo ame a los demás, que yo me dé por otros, empezando por los más cercanos, empezando por nuestros cónyuges, empezando por una comunidad como esta, donde buscamos en nuestra limitación amarnos los unos a los otros. Cerremos. Quiero hacer dos invitaciones esta mañana. Es muy posible que tú estés acá. Y hasta el día de hoy hayas entendido lo que significa esa manera en que Jesús se ha acercado para cambiar tu vida. Esa manera en que Él quiere acercarte y ser tu amigo y mi amigo. ¿Cómo es esa relación donde Él quiere hablar conmigo cada día y comunicarse a través de su palabra? Guiarme, dirigirme, darme las pautas para que yo pueda caminar. Si ese es tu caso, y no estoy hablando solo para nuestros amigos que nos pueden visitar esta mañana o que están en una de las primeras veces. Estoy hablando para todos. Si ese es tu caso, ratifica hoy, Señor, quiero responder a tu iniciativa. Quiero que tú seas el centro de mi vida. Quiero ser tu amigo, quiero oír tu voz, quiero que me guíes, quiero oír tu palabra, quiero obedecerla, quiero que me des el poder de vivir así. Si ese es tu caso, quiero orar por ti. Quiero que oremos juntos. Aquellas personas que Dios les haya hablado en ese momento, no es nada emocional, no lo hagas si no lo has sentido. Pónganse en pie para que podamos orar juntos. Gracias. Es algo entre Dios y usted, y cada uno de nosotros. Y si es la primera vez que lo haces porque nunca lo has hecho, en un momento sigue alguna de las palabras que voy a pronunciar para, no en el ánimo de manipularte, pero para acompañarte en la decisión más importante de nuestras vidas, cuando decimos, Señor, tú eres mi amigo. Padre, gracias por esta mañana, por tu palabra tan linda. ¡Wow! porque tú no quieres que seamos solamente tus siervos que te obedecemos, pero quieres ser que seamos tus amigos. Y nosotros queremos serlo, te necesitamos. Queremos oír tu voz cada día, que tú nos guíes, que nos llenes, que nos dirijas, que nos ilustres, porque tú nos amas, porque te diste hasta la muerte por nosotros en la cruz, porque quieres protegernos y cuidarnos, porque tienes una tarea para nosotros, porque quieres que sintamos que somos fructíferos y que nuestra vida tiene propósito. Y no hay propósito más grande que el de proclamar que tú, Jesús, eres el amigo de amigos, el Dios de dioses, el Señor de señores. Si tú nunca le has entregado tu vida a Jesús en esta mañana, dile conmigo ahí en tu corazón: Señor, te amo. Voy descubriendo que te estoy amando. He tratado de llevar mi vida a mi manera, en mi egoísmo, en mi arrogancia. Y Padre, quizás lo que es peor, te has venido acercando a mí muchas veces, jalándome con tus lazos de amor. Y yo te he dado excusas, te he rechazado, te he dicho más tarde, estoy ocupado, mi trabajo, en otra oportunidad. Gracias por no cansarte de acercarte a mí. Gracias por insistir, porque yo te necesito. Perdona mis pecados. Perdona mis pecados. Te recibo como mi Salvador, por amarme tanto, por morir por mí en la cruz del Calvario. Y te pido que seas mi Señor y mi amigo. Y mi amiga, te lo pido de todo corazón, Señor. Amén. Gracias, Padre, por este momento. Bendícenos, Señor, te lo pido de corazón. Amén.